9 de la noche, tercera hora del Enfoque en Onda Madrid. Nueve de la noche, como les decimos, tercera hora del Enfoque de Onda Madrid. Buen momento para repasar lo que nos está dejando, lo que está dando de sí este jueves 1 de febrero. Repaso a la actualidad con Sergio Rodríguez.
Comenzamos por una cuestión recurrente, Jesús, la ley de amnistía. El presidente Sánchez ha defendido el texto actual, rechazado ayer en el Congreso por Junts, y que ha cedido, dice que han cedido todos y cree que es momento de dar el paso para la convivencia.
El independentismo catalán no es terrorismo, no lo es. Y por tanto, con este proyecto de ley, yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas.
Por su parte, los de Junts insisten en que la ley debe mejorarse para incluir todo el terrorismo y la alta traición, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a criticar que el gobierno acepte incluir los delitos de alta traición.
Se quiere incluir en la amnistía los contactos del independentismo catalán y el régimen de Putin, que se tipificarían como delito de traición y, en consecuencia, nuestra alarma por la situación del Estado de Derecho en España es una alarma compartida por el Partido Popular de Europa.
Y otra cuestión recurrente pero muy esperada por los vecinos del entorno es el soterramiento de la A5 a su paso por el Paseo de Extremadura y cuyas obras podrían comenzar en cuestión de meses. Raquel Ruiz.
A finales de año, los vecinos del Paseo de Extremadura podrán ser testigos de cómo las máquinas comienzan a soterrar la autovía que hoy divide su barrio. Más de 3 kilómetros quedarán bajo tierra, serán sustituidos por un gran pasillo verde y, según los cálculos del ayuntamiento, será una realidad a principios de 2027. El alcalde José Luis Martínez Almeida destaca las bondades del proyecto.
Va a permitir la mejora fundamentalmente de una zona que en estos momentos se caracteriza desde luego por ser una autopista urbana y por tanto por poder poner fin a la situación de que los vecinos debajo inmediatamente de sus casas tengan que soportar cada día, diariamente, la circulación de esos 80.000 vehículos.
Almeida celebra también las obras que el Gobierno central va a llevar a cabo en la A5 para habilitar un nuevo carril a pesar de los 2.100 árboles que será necesario talar, porque lo que no admite el regidor es la hipocresía del Ejecutivo, como ha demostrado, dice la vicepresidenta Teresa Rivera.
La vicepresidenta Teresa Rivera se reunió con las asociaciones de vecinos que están afectadas por el arbolado en el ámbito de las obras de la línea 11. Le invito a que se reúna con las asociaciones de vecinos que se van a ver afectados por la tala de 2.100 árboles en la ampliación de la A5, porque es la vicepresidenta Rivera la que le autoriza al ministro Puente a talar 2.100 árboles, insisto, 2.100 árboles.
Sobre las obras de Atocha, que ya han quedado adjudicadas, Almeida reclama el proyecto al Ministerio de Fomento para conocer, dice, si hay alguna novedad sobre los árboles afectados y si es verdad que los ejemplares se van a mantener en su sitio.
Y segundo día en la ronda de conversaciones entre el Gobierno y el Partido Popular en Bruselas, con mediador incluido, el comisario de Justicia Reinders, para la reforma del Consejo General del Poder Judicial. El presidente del Gobierno ha exigido hoy mismo a Feijóo que deje de poner excusas, dice, para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Lo ha hecho en rueda de prensa tras la reunión extraordinaria de los 27. Y Feijóo dice que sin cambio de la ley no habrá acuerdo para la renovación. Escuchamos a ambos, a Pedro Sánchez y a Núñez Feijóo.
Para cumplir la Constitución tenemos que hacerlo sin ningún tipo de excusa ni ningún tipo de argumentos. No hay excusa para no cumplir la Constitución, y eso es lo que me gustaría pedirle nuevamente al Partido Popular. Dado que se tacha de ser un partido constitucionalista, pues eso, que cumpla con la Constitución, aunque sea 5 años más tarde.
No engañemos a nadie, ese es el marco. Renovación y ley, ley y renovación. Y esto es simultáneo. Si no, no vamos a hacerle perder el tiempo al comisario Reinders.
La próxima reunión, por cierto, en Bruselas será el día 12 y el pleno del Consejo se va a reunir el próximo lunes 5 a las 5 de la tarde para pronunciarse sobre las manifestaciones hechas el pasado 30 de enero en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados por los portavoces de varios grupos parlamentarios en referencia a miembros del Poder Judicial. Y en la Asamblea de Madrid, la presidenta regional ha marcado la diferencia con Vox en cuestiones de migración y en concreto sobre la petición de cierre de un centro de menores, el de Batán, por parte de Vox, algo que ha sido rechazado de plano por todos los partidos representados en el Parlamento Regional. Escuchamos a Isabel Díaz Ayuso y a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio.
Usted es muy valiente para unas cosas, pero para otras con Sánchez no. Acompáñeme a llevarle con autobuses a la puerta de la Moncloa a los 1.500 que tienen Alcalá de Henares. Establezca usted convenios bilaterales para repatriar a los menores y esta tarde lo tiene usted muy fácil. Vote a favor de cerrar el centro de Menas de Batán.
Yo no iré con ustedes a ningún discurso de estas características, que el mío es el del mestizaje, la apertura y la integración, que es lo que hemos hecho siempre desde este gobierno y por eso Madrid es internacional hoy.
Y dentro de poco menos de 3 horas comienza la campaña de las elecciones gallegas. En el Parlamento gallego, recordamos, hay 75 escaños, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 38. Dos últimas encuestas publicadas en las últimas horas dan la mayoría al candidato del Partido Popular, Alfonso Rueda, con 39 escaños, y resultados muy dispares, muy dispersos a los partidos de izquierda. El sondeo de Gaztres deja fuera, por ejemplo, a Sumar, a Vox, Podemos y Democracia Orensana.
Y prepárense para próximas encuestas durante los siguientes días, porque nos quedan muchas por delante. Gracias, Sergio Rodríguez. En un minuto saludo a Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente. Entre una fuente y un río, en la que cabe hablar de todo. Y en ese todo hablaremos, pues sí, hablaremos de chips implantados en cerebros humanos y hablaremos de inteligencia artificial.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Ya.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última
sí,
sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Que ya pasó por esta vida y no viveu, puede ser más, más a ti menos do que eu.
Entre una fuente y un río, le da nombre a esta sección. Emilio del Río, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
Fernando Rodríguez Lafuente, que estás aquí a mi lado, ¿cómo estás?
Estupendamente, muchas gracias.
Estupendamente, te veo atento.
Hola,
te veo,
Fernando,
atento al televisor.
Hola, Emilio, sí, estoy atento al partido de... ¡Ahí va a estar el primer gol!
Casi me lo locutas, Fernando, casi me lo locutas.
Tiro al, para nuestros oyentes, tiro al larguero de José Lu.
De José Lu. ¿Te ha gustado que entre, José Lu de inicio?
Muy, mucho. Y con un pase extraordinario por parte de Modric. Un ataque de Modric, el pase de Modric y José Lu, que maravillosamente
sí,
bien remata.
Sí, 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 con el exterior ha rematado, ¿no?
Sí, con el exterior. Sí.
Oye, pues no han cambiado al otro dial, ¿eh? Que se recuerden que en el otro está nuestro compañero de deporte.
Pero,
es que aquí está Fernando Rodríguez Lafuente, que, pues, claro, le he preguntado por la última hora de lo que estaba viendo en el televisor y justo ha sucedido esto. Bueno, un casi gol,
pero un partido difícil.
Del Real Madrid, en un partido difícil. Oye, qué difícil es a veces también, Emilio, Fernando, escuchar a nuestros representantes políticos cuando les preguntan, que a veces es verdad que les preguntan por todo y no tienen por qué saber de todo, pero digo yo que cuando a uno le preguntan por algo de lo que no sabe, la mejor respuesta es, no lo sé, no lo sé. Bueno, pues le preguntaron... Esto fue carne de meme, se viralizó mucho. allá por noviembre, hoy que vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial, entre otras cosas, sí. Quizá recordéis esto que le preguntaron a Yolanda Díaz sobre inteligencia artificial, pues, y ella Yolanda intentando Díaz. Dar una explicación.
Díaz, tenemos que hacer una auditoría artificial para verificar lo que está pasando. Esto es, creo que es clave. Y usar la inteligencia artificial para algo que ansiamos mucho desde Espartaco hasta hoy.
Desde Espartaco hasta hoy, entonces...
De verdad, es que... O sea, sí, vamos a ver. Por respeto a nuestros oyentes, no lo vamos a tomar a broma.
Pero me vais a permitir, porque
no,
claro...
en serio, porque... claro, o
sea, Fernando, Emilio...
Pero es vicepresidenta de un gobierno de la Unión Europea, ¿sabes? De un sistema democrático y parlamentario.
Nosotros aquí...
Es decir, de verdad, ¿eh? O sea, yo... Mira, me pongo a ver el Madrid-Getafe porque no puedo... No, en serio. O sea, no, es que es vicepresidenta de un gobierno.
No, oye, y
es que si no nos empezamos a dar cuenta de lo que significa ser ministro o presidente o vicepresidente de un gobierno con tanta gente que puede serlo y que nombran a quien tienen que nombrar porque consideran que es la persona más adecuada, y la persona más adecuada te dice lo de Espartaco, tú piensas en Espartaco Santoni, claro.
Nosotros lo que hacemos, como
no en Kirk Douglas,
hacemos,
¿no?,
los deberes periodísticos, y entonces, claro, por alusiones, pues acudimos al aludido. Y entonces hemos intentado juntarlo todo.
¿Espartaco era por el torero? ¿Qué?
Hemos intentado juntarlo todo.
Tenemos que hacer una auditoría para verificar lo que está pasando. Esto es, creo que es clave. Y usar la inteligencia artificial para algo que ansiamos mucho desde Espartaco hasta hoy.
Roma no nos permitirá escapar de Italia. No nos queda otra solución que marchar sobre Roma misma y que acabe nuestra lucha de la única forma posible, libertando a todos los esclavos de Italia.
Yo os prometo una nueva Roma, una nueva Italia y un nuevo imperio. Os prometo la destrucción del ejército de esclavos y la restauración del orden en todo nuestro territorio.
Emilio, pues ya hemos visto en lo que estaba Craso, que era el último que hablaba, y en lo que estaba en Espartaco. En inteligencia artificial y en productividad no estaban, ¿no, Fernando, Emilio?
Pero lo que habla Emilio, que es el clásico. Bueno, yo soy de filología moderna, ¿sabes?
Yo recuerdo perfectamente estas declaraciones, porque cuando las vi y escuché Espartaco, o sea, digo, ¿cómo?
No te lo podías creer.
¿Qué diría ese gran filósofo que es chiquito de la calzada? Yo creo que hay dos grandes filósofos España, bueno, que no, la gente no los considera como tales, que son uno, José Mota.
Sí, totalmente.
Y otro, sí, Almerme, lo del ansia viva, tonto todo el día, eso es un principio filosófico.
No, es chiquito.
O sea, como dice Mota, dice, este es tonto... Tonto hasta las tres, y luego también, y luego el otro chiquito de la
chiquito,
calzada.
Chiquito, es extraordinario. Entonces,
chiquito es otro gran, o sea, como Comor. Pero bueno, es que el comunismo, claro, esto, yo doy clase, o sea, en la asignatura que tengo en cuarto, Roma imaginada.
Qué bueno.
Doy clase de,
oye, me voy a apuntar
de novela,
a esa clase.
Fíjate qué título tan bonito, ¿eh?
Sí.
Por eso.
Entonces doy clase de la novela histórica que imagina Roma y del cine que imagina Roma. Entonces,
qué bueno,
el comunismo
qué
siempre... Bueno, o sea, el curso
qué interesante
es maravilloso.
Tú, desde luego.
Claro, cuento Espartaco, la novela de Howard Fast y la película dirigida en el 60 por Stanley Kubrick. O sea, es que, vamos, otra cosa no, pero esto es que me toca darlo dentro de un mes y el año pasado también, ¿no?
Oye, no, pero ahora,
entonces,
en serio.
Claro, para el comunismo, Espartaco siempre ha sido un símbolo. Ha sido un símbolo.
Claro.
De la lucha,
bueno,
contra,
acuérdate,
la opresión,
Emilio,
los putos romanos.
Emilio, acuérdate también, que
bueno,
la revolución, sí, la revolución que intentan después de la revolución de Rusia en el 17, que la intentan en Alemania, en Múnich, se llama la revolución espartaquista, con Rosa,
claro,
Luxemburgo,
eso,
y
claro,
todo más, porque ellos consideran, claro, ya está el primero del Madrid, acaba de marcar el Real Madrid.
Pues mira, nos vamos a ir de un espectáculo...
José Lu, en este momento...
Nos vamos a ir de un espectáculo nacional con narración de Fernando Rodríguez Lafuente a otro con narración de Javier Fernández Mardomingo. Porque mira, estamos hablando de Espartaco. ¿Tú creías que era el taurino?
No.
Pues sí, ahora sí hablamos del taurino, que hubo, hubo y hay un torero...
Esto es un caos.
Ahora ya retirado, un torero retirado llamado Espartaco. Y no, nos ha recordado, me ha sonado la campana. Digo, pero si está allí Javier Fernández Mardomingo en la presentación, en la gala, en la puesta de largo de la Feria de San Isidro, pues vamos a volver a la Monumental de las Ventas a ver si hay novedades. Javier, buenas tardes, buenas noches ya.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Jesús. Buenas noches, Emilio. Buenas noches, Fernando. No está Espartaco anunciado en San Isidro 2024, ¿eh? No está el maestro. No está el maestro. Sí que está un pupilo suyo, que es Borja Jiménez, también de Espartinas, y que el año pasado cortó tres orejas aquí en Madrid, en la Feria de Otoño, y sin duda es uno de los nombres de moda en el toreo, que ha pasado ya.
Pero
por
perdona,
aquí.
Javier, es de Espartinas, ¿no?
Es de Espartinas.
Borja. Bueno, pues todo queda en casa, Espartaco, Espartinas, todo queda en casa.
Efectivamente, todo queda en casa. Acaba de arrancar esta gala, que la verdad es que se ha llevado con bastante secretismo, no os voy a engañar. Había rumores sobre quiénes podían ser los presentadores y finalmente han sido Ramón García, Ramón Chu, que es reconocido aficionado a los toros, abonado en la Plaza de Toros de su Bilbao, y al que vemos muchas veces aquí, en el señor Capa, evidentemente. Pero no ha traído la capa, para la ocasión. Y también nuestra compañera Elena Salamanca, de los informativos de Antena 3, además hace poco nos ha acompañado en Antena 3 contando los encierros de invierno. Es Encierro Blanco de San Sebastián de los Reyes, también muy buena aficionada, y están los dos conduciendo esta gala que ha empezado con un desfile de moda taurina, podríamos decir, con mucha gente desfilando como si fuera esto una pasarela de moda, vestidos con chaquetas goyescas, que ha hecho el sastre de los toreros, que como bien sabéis es don Justo Algaba, que todavía sigue vistiendo a prácticamente todos los toreros del escalafón. Ya os digo que acaba de arrancar, se van a dar algunos premios. Mira, estoy viendo ahora el primer premio ganadería de la temporada 2023, Victorino Martín, que seguro que os suena a todos. El ganadero madrileño, que el año pasado tuvo una temporada espectacular, con triunfos en Sevilla, con triunfo en Madrid, en San Isidro, con triunfo en Madrid en la Feria de Otoño. En definitiva, una temporada espectacular, y va a recoger el premio Victorino Martín de manos del alcalde, de José Luis Martínez Almeida, que está aquí. Está también la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Sí. En definitiva, han venido muchísimas personalidades, pero sobre todo personalidades del mundo del toro, ¿no? Porque hoy lo que se reúne aquí es el mundo del toro para esta puesta de largo de San Isidro, que es el Mundial del Toreo.
Oye, carteles tenemos ya, ¿podemos decir algo, Javier?
No, carteles no tenemos todavía de manera oficial, pero yo de manera oficiosa, si quieres, te los cuento.
Porque yo quiero que me cuentes algún favorito que tengas, claro.
Sí, hombre, pues mira, carteles, te puedo contar que va a haber 28 festejos, que van a empezar el 10 de mayo y van a terminar el 16 de junio. La fórmula es como el año pasado, porque el año pasado se estrenó pliego y se dan menos corridas de toros en San Isidro. Hemos llegado a ver San Isidros de 33 y 34 tardes ininterrumpidas. Sí, la feria se ha reducido un poco, para que los tendidos estén llenos todos los días. Y este año, igual que el año pasado, se descansa los lunes. Quiere decir que de martes a domingo hay toros del 10 de mayo hasta el 9 de junio todos los días en Madrid. El 16 es la beneficencia, hay una semana de descanso y después la corrida de beneficencia. Y el 8 de junio, que es una de las novedades de este año, va a haber una corrida homenaje a la Policía Nacional, que como bien sabéis cumple 200 años bien de servicio merecido. y es una fórmula que se han inventado también para rendir homenaje a la Policía Nacional, que además está muy presente en las plazas de toros. Sabéis que en muchas plazas de toros los presidentes, los que sacan los pañuelos, los que dan las orejas, a los que los toros es el único espectáculo, bueno, el único espectáculo, no, el único lugar en el que la gente bronca a un policía sin que le pase nada, porque cuando no da una oreja a un torero le cae una bronca tremenda a los presidentes, y el presidente es policía en muchos sitios, también en Madrid. Bueno, así que se va a rendir homenaje a la policía.
Estaban colocados como presidentes precisamente para controlar un poco el orden público dentro, estamos hablando de hace 200 años, o sea, para controlar un poco el orden público dentro de la plaza.
Para verlo todo, ¿no? Tener un puesto privilegiado
la autoridad,
para
la autoridad que podía mantener el orden público, el cachondeo podía.
Oye, Javier. Dime. Javier. ¿Y no está el ministro de Cultura?
No está el ministro de Cultura.
Vaya.
Tendría una cosa, Emilio. Estoy seguro de que se la cursa de invitación.
No me da la menor duda.
Pero vamos, recordemos que esto, acordaos de lo del bono joven, esto no es cultura.
Está estudiando la cuestión de las colonias y y la historia. Sí. ¿Sabes?
Está haciendo, o sea, historia.
Está haciendo un máster ahora.
Bueno, porque... oye, nos ha descrito perfectamente Javier la estructura. Todavía nos ha mojado, Javier. Ojitos derechos, días que no te vas a perder.
Eso es.
Que voy a estar
eso,
yo aquí en el enfoque, eso, haciendo ve, guardia. A ver, pues, cuéntame.
Vete pensando que todo.
A ver, pues mira, vete apuntándote el 10 de mayo. El 10 de mayo es viernes, que yo los viernes los descanso. Pero mira, el 10 de mayo, Toros de Alcurrucén para Morante de la Puebla, Diego Urdiales y Guillermo García Pulido, que es un chico de la provincia de Toledo que torrea las mil maravillas, que el año pasado cortó tres horas.
Oye, perdona.
Aquí en Madrid y que va a confirmar.
Javier, perdona.
Dime.
Has dicho Diego Urdiales, ¿eh?
Sí, hombre, claro, se me había olvidado. Dieguito de Arnedo se anunciaba en los carteles cuando era novillero.
Oye, pero,
Diego de Arnedo.
Javier.
Paisano y amigo querido.
Qué bueno. Oye,
y
Javier,
buen tipo, muy buen tipo.
Cuando vaya, ¿las vas a retransmitir para los oyentes de Onda Madrid o solamente vas a disfrutar tú?
Alguna retransmitiremos de manera íntegra.
Como vale, la Goyer. Vale.
Oye, las otras contamos puntualmente lo que pasa
muy bien,
del enfoque.
Está claro fuera, sí. La verdad que aparte de la corrida, trabaja. Javier se las trabaja ese día mucho las corridas. A mí me gusta mucho, aunque está fuera del cartel, corrígeme si me equivoco, pero no pertenece como tal a la Feria San Isidro, pero me gusta mucho la Goyesca, fíjate.
A mí también.
A mí me gusta mucho.
Sí, hombre.
Y me aficionó Javier, ¿eh? Me aficionó él.
Por favor.
Sí. La Goyesca se va a presentar también el cartel de la Goyesca, que todavía no se conoce, pero ya te adelanto que van a ser Toros del Monte para Fernando Robleño, Javier Cortés y Francisco José Espada.
Ah, mira.
Que son tres toreros de Madrid, como no podía ser de otra manera. El 2 de mayo.
El 2, claro.
El día
otro
de la Goyesca.
¿Algún día destacado, Javier?
Bueno, sí, mira, casi que te vayas haciendo la idea, Jesús, de que la última semana de mayo te quedas en el enfoque, ¿vale? Mira, el martes tenemos novillada con Lalo de María, con Cirujeda y con Alejandro Chicharro. El miércoles, Juan Pedro Domecq para Morante, Talavante y Pablo Aguado. El jueves 30 de mayo, Alcurrucén para Manzanares, Daniel Luque y Víctor Hernández. El viernes 31, Santi Domecq para Uceda Leal, Talavante y Borja Jiménez. O sea, son carteles.
Es que se dice un mundial de toreo, pero para que nos entiendan los futboleros, claro, es que es un mundial de toreo como si todos los grupos fueran el grupo de la muerte, porque, claro, es que vas acumulando una cantidad de carteles día tras día. Oye, ya preguntaba para despedirte, Javier, luego si quieres charlamos un ratito más, pero estaba mirando yo a propósito de lo de Espartaco, digo, oye, por curiosidad voy a mirar porque me sonaba a mí que vi en su momento, se venden muchos carteles para coleccionistas, ¿verdad?, de la Feria San Isidro y demás, y me sonaba que vi uno del 92, y yo no sé si estos carteles, esto pasa como en la música, ¿no?, actual y antigua, ¿pasan por la izquierda los actuales o no? Pero claro, te pones a leer, Feria San Isidro 1992, Litri, Ojeda, Rincón, Vázquez, Cigares, Espartaco, Soro. No está mal, ¿eh?
Hombre. Son figurones del toreo todos ellos.
¿Y esto qué es, Javier? ¿Esto, cómo lo podemos comparar con la actualidad? ¿Toreo diferente?
No, diferente sí, hombre. El toreo evoluciona, evidentemente. Yo creo, no sé si hay más figuras ahora que en los años 90.
¿Ah, sí?
Es verdad que en los años 90 las figuras del toreo toreaban muchísimo. Mira, el récord de tardes en una temporada. La temporada taurina, como sabéis, empieza en marzo, termina en octubre. En el 96, si no me falla la memoria, el récord de tardes en una temporada lo tiene Jesulín de Ubrique con 162 paseillos.
¡Uf, qué
162
barbaridad.
Tardes desde marzo hasta octubre, que es una auténtica barbaridad. Ahora, el último que ha querido pasar la barrera de las 100 tardes, que es muy simbólica, fue el año pasado Morante de la Puebla, que en un homenaje a José Gómez Ortega, a Joselito el Gallo, al que llamaban el rey de los toreros y que es el ídolo y el espejo en el que se mira el mejor torero de la actualidad y bajo mi punto de vista y el de muchos profesionales, el mejor torero de todos los tiempos, que es Morante de la Puebla, pues quiso hacer esa gesta, ¿no? Y se fue por todos los pueblos y toreó en todos los pueblos y alcanzó las 100 corridas de toros, pero es verdad que alcanzar 100 corridas de toros a día de hoy es una auténtica barbaridad. Ese año que os hablo, en el 96, con Jesulín, con 162 festejos, el segundo creo que fue Enrique Ponce, con 130 y algo, y el tercero pues mataría 110 o 115, o sea, que da muestra de lo muchísimo que se toreaba en los años 90, pero es verdad que hoy hay una hornada de hay una hornada de toreros que son espectaculares: Morante, Talavante, Manzanares. El Juli, por desgracia, se nos ha quitado en máxima figura, pero luego están, ya os digo, los Borja Jiménez, que de estar toreando 10 tardes al año, este año va a torear 50 o 60 después del triunfo del año pasado en Madrid.
Sí, sí.
Adrián, un chico que estaba completamente apartado de esto y que el año pasado salió dos veces a hombros en Madrid y se ha puesto a funcionar otra vez. En definitiva, que hay figuras que llevan 20 años en esto y que son más que reconocidos y reconocibles, pero también hay una hornada de chavales jóvenes que tienen mucho que decir y que están obviamente también presentes en San Isidro.
Y lo más importante, que los vamos a disfrutar a todos ellos en la Feria de San Isidro, porque bien decías, no falta ninguno. Oye, Javier Fernández Mar Domingo, volvemos.
Oye, déjame
una pregunta,
que te diga
una pregunta.
Un momento, Jesús.
Sí, claro, Javier. Javier, di, y luego te pregunta Emilio.
Sí.
No, te decía, mira, precisamente ahora le van a dar un premio a Borja Jiménez como el triunfador de la temporada del año pasado, uh-huh, y le han dado un premio también a don Máximo García Padrós, que es el cirujano jefe de la Plaza de Toros de Las Ventas, que por sus manos han pasado infinidad de toreros,
claro,
y ha salvado la vida a unos cuantos. Que esto no va de decir, no, es que le salva la vida y decirlo en sentido figurado. No, es que
les ha salvado,
le salva la vida de verdad.
Claro,
es que
claro.
Tipo ha salvado vidas. Ha visto a gente con el corazón parado unos cuantos minutos y les ha salvado la vida y han vuelto a la vida, o sea que también muy merecido el premio a don Máximo.
Emilio, rápido, que quiero que disfrute, sí, también, que ya veis la pasión que le pone Javier, hombre, que disfrute un poquito de la gala.
Ahora, ¿cuántas corridas torea el que más torea?
¿En cuánto puede estar?
¿Pero en San Isidro dices?
En general, el número de tardes.
¿Llegan a 100?
Ah, pues... No. Llegar a 100, ya te digo que lo de Morante fue todo un acontecimiento. No, pues se quedan en 80, 70 y pico aproximadamente, sí que pueden torear. Bueno. Es que también tened en cuenta que hay muchas ferias, pues Logroño, sin ir más lejos, Emilio, Logroño en los 90, cuando había dinero para dar y regalar, o Burgos, cuando había dinero, daban 12 corridas de toros. Y ahora, claro,
sí,
la cosa está un poco más apretada, se dan 6, se dan 5,
sí,
claro.
Sí.
Fernando, 3-4, 3-4,
Javier,
el año pasado.
Sí,
Javier, no más. Impresionante.
Dime, Fernando.
¿Cuál es lo que puede ganar un torero en una torrida, más o menos?
Según el torero. Y según
la corrida.
Mira, sí, claro, pero más o menos. ¿Qué son?
Mira, nosotros nos contó en la Plaza de Toros de Las Ventas.
Sí.
Esto está contado en la radio por el empresario, al que hemos escuchado antes en el enfoque, a Simón Casas. Le preguntamos, oye, un cartel en Madrid, Morante, Juli, Talavante,
¿cuánto
le cuesta al empresario? Y a nosotros nos dijo que unos 800.000 euros, sin contar ganadería.
Sin contar ganadería. Vale.
Con lo cual,
date cuenta que 80...
La ganadería 80... de figuras, pues no se te va el millón, pero lo roza.
Pero 80 corridas un año, si eres de un buen nivel, oye...
Es mucho dinero.
Exacto, sí.
Es mucho dinero. Como para comprarse una pinca, que es lo que querían todos los toreros antaño.
Sí.
Que, por cierto, os cuento una cosa. Hace el año pasado toreó aquí un chico muy joven que se presentaba en Madrid, un novillero, y al hacer el brindis a la televisión dijo: se lo brindo a mi madre porque hoy vengo a Madrid a irme a la enfermería o a comprarle un cortijo.
Está muy bien.
Y ese es el sueño de los toreros, ganar mucho dinero como para comprar un cortijo a su madre o comprárselo ellos comprarse una finca. Desde luego que a una figura del toreo le da para comprarse una finca.
O dos.
Igual hasta dos.
Igual comprárnosla nosotros también.
Se sigue ganando dinero.
Nos alegramos mucho.
Javier, muchas gracias, como siempre, por transmitir todo lo que está ocurriendo allí, por avanzarnos de manera oficiosa los carteles, tus favoritos también, ¿por qué no? Y sobre todo por esa pasión que le pones, que al final uno le ayuda a ver, que sea o no aficionado a la tauromaquia, si le ayuda a ver el impacto, ¿no? Y el impacto que tiene la tauromaquia, que es que todo esto parece que se reduce a lo que ocurre en el ruedo. Y fijaos la cantidad de gente que come
todo
de la tauromaquia, el impacto económico para el lugar donde se celebra. En este caso tenemos la fortuna que Madrid, con lo cual disfruta lo que te dejemos de la gala, porque nada, en una hora te estamos molestando otra vez.
Hombre, yo encantado.
Venga, un abrazo.
Nos escuchamos. Un abrazo para todos.
Un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself.
Qué buena manera de llegar a las 9:30, chicos. Con Bradley Cooper, como dice nuestro compañero de aquí del Enfoque, Rafael Cerro. Este hombre lo tiene todo. Este hombre es alto, es guapo, actúa bien, canta bien, invierte bien. Este hombre lo tiene todo.
Y rueda bien, porque...
sí.
Bueno,
vaya.
Antes de que lo diga Emilio, que es el responsable de esto, me da la impresión.
Sí, claro.
Sí.
Hay tres versiones de la película Ha nacido una estrella.
Sí.
Hay una de los años 30. Hay una... maravillosa, de James Mason y Minnelli en los años 50, y ahí está, de Bradley Cooper y la chica
Lady
es esta,
Gaga.
Que está maravillosa,
sí,
maravillosa.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Pero las canciones de esta película son, Emilio, enhorabuena, extraordinarias.
Son fantásticas.
Fantásticas.
Y esta canción es...
No vamos a decir maravillosas, porque si no Machuca nos
regaña. Iba a decir
para
no, pero para luego el corte que hace Machuca,
claro,
maravillosa.
Maravillosa.
Sí,
¿no?
Sí,
claro.
Sí, sí. Es que además, bueno, recordáis que esto lo interpretaron en los Oscars,
sí,
en directo.
Sí, 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 sí.
Y que bueno, hay
la
además...
La polémica que generó esta interpretación, porque todos dijeron que si... bueno, oye, se dejan sus parejas y
sí, las chorradas de siempre.
Ver, estaban,
sí,
actuando,
claro. Sí.
Dijeron ellos, dice, estábamos actuando, era una actuación.
Sí.
A veces se enteran.
Bueno, sí, sí, sí. Y
a veces
fíjate,
entera.
Esta
la
canción
película es,
es una de las más
película
famosas.
Es maravillosa.
La película es estupenda.
Maravillosa.
Y hace poco yo en la máquina de discos, que sabéis que es el espacio que tenemos de música americana,
sí.
De vez en cuando le tiro el capote, continuando con la tauromaquia, le tiro el capote a Manolo Fernández sobre, oye, déjame un poco hacer una edición Jesús Clemente. Y la última que hicimos, metí una canción de esta película, pero no esta. Metí la de...
¿Cuál? La de Always.
Metí la primera que canta Bradley Cooper, Maybe It's Time,
sí,
en el bar.
Sí,
que es cuando ella, sí, no solo se enamora, sí, sí, de él, yo creo que se enamora de la música. De ella. Ella es cuando dice, oye, realmente lo que,
sí,
tengo yo es un don.
Este tío.
Y hay, claro, que cultivarlo, porque ser músico y hacer estas obras de arte es estupendo, es extraordinario. Y él como canta en el bar, a mí me parece, esa canción, a mí me pone el vello de punta. Esto también me lo ha puesto, pero es que el Maybe It's Time es algo, además que es un canto a lo que le está ocurriendo. O sea, quizás,
claro,
sea momento de cambiar,
película,
pero realmente no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar ya no puedo. Así que, ¿por qué has elegido la canción, Emilio?
Porque me gusta.
Claro.
Me parece una canción estupenda. Sí, no sé, es jueves por la noche, has acabado una tertulia en la radio,
sí,
abres una botella de vino.
De Rioja.
Y suena de Rioja, de buen vino. Y Rioja o alguno otro buen vino, en esto no soy nada nacionalista. Y escuchas esta canción.
Y abre.
Sí.
Sí.
Y.
And in the bad times I fear myself.
Y abres un libro que reza Jorge Semprún, por ejemplo.
Sí, y el libro traía esta canción. En la superficie, ¿no? Shallow, superficie. Y además lo repito mucho, shallow, shallow, in the shallow, en la superficie, que está dentro de la película Ha nacido una estrella, Star is Born, que está dirigida, protagonizada y producida, ¿no? Por,
sí,
por Cooper,
Cooper,
Bradley,
sí,
Cooper, y el francotirador, ¿no? Y sale también en Mula con Clint Eastwood.
Bastante,
y en esa película... que me encanta, que es el lado bueno de las cosas.
Qué bonito es.
Eso, en fin, un romántico irredento, como dice Fernando de mí.
Totalmente.
Pues
vamos,
a un romántico irredento no le puede... Le tiene que gustar esta película.
Un hombre de
y
la
luego
Rioja,
con Lady
que
Gaga,
ser
que
duros.
Está...
Es un romántico.
Ya ves tú.
Bueno, oye, pero que se puede ser romántico y duro, que y yo siempre se lo digo.
Es que no le pega nada.
Siempre se lo digo a Mar Domingo, me dice.
No, pero es que vine a Madrid ya en el 81 vine a Madrid y ya sabes. Como dice Vargas Llosa, se jodió el Perú.
Y ya perdiste la.
Y luego Lady Gaga, que está en esta película.
Estupenda.
Estupenda. A mí me encanta lo que hace con Bennett, con Tony Bennett, ese disco, Mejilla con Mejilla, Chick to Chick. Y aquí está fantástica.
Toda la película. Vamos. Como actriz.
En toda la película, toda la película.
Está maravillosa, vamos.
Sí, claro. Sí, como actriz y como... Sí,
se dejen ya de historias.
Bueno, ella se descubre como actriz y él se descubre como cantante.
Como,
¿no?,
cantante.
Bueno, y traía un libro de Semprún porque tengo la impresión de que se nos pasó el aniversario de Semprún, ¿no? Que se cumplían los 100 años...
Controvertido, ¿eh? ¿No? Por otra parte.
Sí. Se ha cumplido 100 años de Semprún. Digo, y no hemos traído nada de Semprún, que era en diciembre, ¿no?
Sí.
Digo, joder... Digo, y como escritor a mí me vamos, yo tengo siempre un manía, ¿no?
Ah, no nos pongamos cachondos porque ahora estoy
porque
el centenario.
Él nace
ha sido el centenario de Lenin y no creo que, ¿sabes?
Hablamos,
no
hemos tocado,
no vamos a traerlo.
Lo traeremos.
Sigue. Pero no vamos a traerlo.
Sigue con Semprún, sigue.
Pero sí de Semprún, que nacía el 10 de diciembre del 23 y murió en junio del 2011 a los 87 años. Su vida es una novela.
Es una novela, sí.
Letras Libres, que además de Revista de Occidente es otra de las revistas de referencia, ¿no? Está dirigida por Daniel Gascón. Y vamos, creo que nuestros oyentes lo saben, pero ha mejorado todavía lo que era Fernando Rodríguez Lafuente como director de Revista Occidente. Bueno, y otra de las buenas revistas que hay que consultar. No, soy objetivo.
Es realista, claro.
Es Letras Libres, fundada en México.
Está muy bien, Letras Libres. Por Enrique Krauze.
Una edición en España, Enrique Krauze, y aquí un tipo estupendo también, que
Daniel Gascón.
Gascón, que lo tuvimos hablando de su.
Sí.
La muerte del hipster, ¿os acordáis?
Exactamente.
¿No? Que lo trajimos. Sí, y dedicó el número de diciembre a Semprún. Un número estupendo también. Ya le había dedicado hace años, en el 2013, le había dedicado Krauze un número a Semprún. Bueno, la vida de Semprún es una novela. Hablo de la novela, pero es que la novela habla de Semprún, ¿no? Porque es cuando él ha publicado antes una también con el nombre que tenía cuando era dirigente comunista, fue miembro del Comité Central del Partido Comunista. Antes estábamos hablando, lo mencionabas tú, Jesús, ¿no? Que el Partido Comunista Alemán, antes de llamarse así, se llamaba la Liga Espartana.
He citado yo porque
o
era,
lo decías tú, Fernando,
claro,
¿no?
por lo de Espartaco,
sí,
efectivamente.
Sí.
De ahí debía venir lo de nuestra intelectual vicepresidenta del gobierno.
Sí, o sea, que se llamaba así, o sea, fíjate. Bueno, pero con la diferencia de que Semprún se da cuenta de los horrores del comunismo. Bueno, su vida es, como digo, es una novela, nieto de Maura, el 5 veces presidente del gobierno. Dos días antes de la guerra que comienza del estallido de la guerra civil, él está yéndose con su familia a Lekeitio.
Qué curioso.
Atraviesan un Burgos ya que está con el ejército en las calles. Pues su padre se exilia inmediatamente, es embajador en La Haya, luego van a París, estudia, en fin, entra en el Partido Comunista, lo detienen, entra en la resistencia francesa. Pero fíjate, él es del 23 y entra en el 43. Yo recuerdo cuando leí El largo viaje, que es otra novela para traer aquí un día. Es increíble, ¿no? O sea, no ha cumplido todavía 20 años, ¿no? Cuando se la llevan a Buchenwald con los comunistas. Eso lo cuenta en sus novelas, cuenta el viaje, en El largo viaje, ¿no? Que es con la que la novela con la que él se descubre cuando ya sale de la clandestinidad del Partido Comunista. Le dan el premio Formentor, este que daba en Barral, en Audi Gallimard, ¿no? Y se la dan por el largo viaje. Que me acuerdo cuando muere Semprún, publica Sánchez Dragó un artículo estupendo, iba a decir maravilloso, sobre Semprún, porque dice que él nos metió en el Partido Comunista y cita a todos los...
Es verdad.
Y dice, si no, era un seductor nato, yo no lo llegué a conocer, ni tampoco, fíjate, podía haberlo conocido, pero... Es que esto de conocer a los escritores y, en fin, pero dice que era un seductor absoluto, dice, nos metió a todos en el Partido Comunista y entonces, dice, y cuando lo vi en la prensa, que el Federico Sánchez, que era el apodo que tenía, ¿no? La personalidad, el pasaporte, tal, en fin, para poder estar clandestinamente en España. Dice, cuando lo vi en el periódico, que era Jorge Semprún, dice, pero ¿qué es esto, no? Porque Sánchez Dragón, o sea, Fernando no se había enterado, claro, de que lo habían expulsado del Partido Comunista, él y a Claudín y a otros, ¿no? Bueno, y empieza su carrera literaria y su carrera como guionista también de cine con Costa Gavras. Hoy estuvo nominado a los Oscar, por Zeta,
sí, sí,
casi nada. Y un europeísta convencido, una cosa estupenda que es Pensar Europa. Luego publicó otra cosa con aquel ministro, primer ministro francés, ¿os acordáis? Dominique de Villepin, este
sí, alto, hombre, delgado, así, un fantasma, sí, también, un fantasma, el hombre Europa.
Sí.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, como estos franceses.
Sí, sí, no, pero este era fantasma particularmente, sí, sí, sí.
Sí, sí. Bueno, y entonces Federico Sánchez se despide de ustedes, cuenta su paso por el gobierno de Felipe González, porque Felipe lo llama, lo convoca como
ministro,
lo nombra como ministro de Cultura del 88 al 91.
Sí, sí.
Él empieza contando, Federico Sánchez se despide de ustedes, empieza contando, bueno, empieza con una cita de Alfonso Guerra,
Bueno, que era
porque le pregunta a un periodista, Alfonso Guerra. Dice, ¿ha pensado que Jorge Semprún podría dentro de unos años escribir sobre el gobierno, como hizo tras su expulsión del Partido Comunista? Dice Alfonso Guerra, me encantaría que alguien pudiera escribir sobre esta etapa del gobierno socialista. Creo que sería un gran servicio que se haría a la sociedad española. Bueno, Semprún despelleja a Alfonso Guerra.
Sí, fue.
O sea, es tremendo. Pero bueno, empieza cuando lo llevan al apartamento que va a ocupar como ministro. Fíjate, ahí he estado después, porque ahora está el CIS ahí, donde estaba el apartamento que tenía el ministro de Cultura y donde está Semprún, que es como empieza la novela, los coches enfrente de Montalbán, ¿no? Enfrente, sí, del ayuntamiento. Los coches aparcaron junto a la acera, tal. Entonces, claro, de repente dice, me llegan 50 años. Yo me había ido de aquí en el 36, un julio del 36, y 50, un poco más de 50 años después me traen aquí.
Hay que decir con cierta como ironía ministro, ¿no? Que vuelve a su, sí, barrio, ¿eh?
Oh. No, claro.
Claro,
sí, no, no,
claro, es que, claro, en fin.
Su barrio, el barrio de una élite absoluta.
El barrio, claro, más, claro, caro, claro. El barrio más caro y más elegante de Madrid. No es Serrano, ¿eh?
Y sigue siendo.
No es Serrano ni Velázquez.
No, es esa calle.
Es Antonio Montalbán. Maura, es Montalbán y es Alfonso XII. Sí, sí. Lo que está detrás, para que nuestros oyentes lo sitúen, inmediatamente detrás del Museo del Prado. Entre el Museo del Prado y el Retiro... Uh-huh. Esas calles,
y Moreto. Y el Retiro, casi, claro, nada.
Si no hay más que pasear por Alfonso XII y echar un vistazo a la fachada.
Uno,
si
ha, ya vivido, ves, uno ha vivido ahí y,
¿dónde
sabe,
están?
Y sabe lo que dice, ¿sabes?
Sí, sí, o sea, sí,
que,
sí, en fin, sí.
¿Sabes?
Yo no he vivido, sí, pero he pasado por ahí.
Claro, que es cachondo. En fin, cachondo, bueno, siempre vuelve a su barrio. Macho.
Claro.
Vuelve a su barrio. No, claro, pero la obra empieza, la novela y toda la obra de Semprún es su vida, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
sí,
esta novela, Memorias también y tal,
bien,
empieza así. Dice, vuelvo a mi barrio. Esa, claro. Bueno, y entonces relata toda su experiencia como ministro, en la que, bueno, hace una técnica muy cinematográfica. Además, se nota que es guionista de cine.
Bueno,
como
va, pues ahí
va, queda, y vuelve, ¿no?
Trabajó con
Ibs. Habla de su primer consejo de ministros.
Con Ibs Puntal.
Habla de Europa, habla de sus lecturas, en fin. Semprún en estado puro. Y en este momento en el que, como decía Fernando al principio, es... Bueno, y decías tú también, Jesús, ¿no?
Sí, Emilio.
Escuchas a una vicepresidenta del gobierno y, joder, dices, ¿qué es esto?
Joder.
Entonces, bueno, pues pensar que hubo ministros como Semprún en este país.
No, pero el drama ahora, sí, ya no es escuchar solo a la vicepresidenta del gobierno, que ya lo sabíamos, ya más o menos, y que al fin y al cabo pues está en un ámbito de trabajo, de tal,
sí,
que tampoco la gente tiene por qué sufrirlo, ¿no? Pero claro, a la gente que nos hemos vivido mal, pero hemos intentado vivir de la cultura y tal y cual, escuchar las cosas que puedes escuchar del ministro de este ministro de Cultura, pues verdaderamente sí, ya dices, oye, lo de Espartaco puede ser una broma, pero lo de este va en serio.
Claro,
¿sabes?
Claro.
O sea que,
bueno, fin, pues Jorge Semprún, Federico Sánchez se despide de ustedes y el Shallow de Lady Gaga y Bradley Cooper.
100 años después de Semprún.
Eso es, sí, lo que, señor, ha puesto Emilio del Río sobre la mesa, pero nos queda entre una fuente y un río, también nos queda una pequeña pausa, ahora continuamos.
¿Quién ya pasó por esa vida y no vivió?
En el enfoque,
puede ser más, más sabe menos do que...
Emilio del Río y Fernando Rodríguez La Fuente.
Si no va a tener perdón.
Entre una fuente y un río.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
En el enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Ponemos el Iron Man de Black Sabbath en voz de Ozzy Osbourne porque hoy queríamos hablar, bueno, lo ha hecho ya la ministra, lo ha avanzado la ministra y vicepresidenta de Inteligencia Artificial, pero oye, del chip, que dicen que no es el primero, implantado por Elon Musk en el cerebro, ya no sé, vamos camino de ser cyborgs. Fernando.
Pues que lo sean otros, ¿no?
Sí, ¿verdad? No, no, tú quieres mantener la humanidad 100%.
Sí, además para lo que me queda, pues sí. Desde luego,
joder, ya, macho, Fernando.
Ya me he acostumbrado. O sea,
oye, ¿y si te ponen un chip que te alarga lo que te queda, qué?
Que se lo pongan a otro. ¿No?
Ya.
¿Sabes por qué? Hay una frase de Frank Sinatra maravillosa que dice, bueno, dicen, solo se vive una vez. Dice, de todas formas, lo que hay muchas vidas. Dice, yo con la vida que he llevado me conformo.
Yeah.
O sea, decir que yo también. O sea,
sí,
me lo he pasado también y me lo estoy pasando también aquí, por ejemplo, en este momento. Y cuando salga también me lo voy a pasar bien.
Sí.
Que yo no
que con una vida basta.
Claro, yo exactamente, con una vida basta. No tengo ningún interés de chip ni chap.
En ese sentido cantaba también el Who Wants to Live Forever, Queen, Freddie Mercury. Cantaba el ¿Quién quiere vivir eternamente? ¿No? Para siempre.
No.
Emilio, tú de chips tampoco, ¿no? Bueno, tú ya lo tienes. El de la Grecia clásica lo tienes implantado y no nos lo has contado.
Bueno.
A ver.
Qué va. Bueno, no. A mí, yo estoy muy a favor de esto, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, a ver, como todo, o sea, es como un lenguaje o un cuchillo. O sea, un cuchillo te sirve para cortar la comida, o el fuego para, en fin,
ya.
Prometeo, el fuego que roba a los dioses para hacerlo a los humanos, ¿no? Y es el símbolo del conocimiento y es la civilización. Y a la vez provoca un incendio y hace que alguien lo utilice para quemar. El cuchillo corta la carne y te asesina una palabra.
Y un avión, ¿no?
Escribir. Los versos más tristes y más maravillosos esta noche y a la vez sirve para herir. Yo creo que es un vamos, cuando esto se consolide, yo no sé si lo de Elon Musk es verdad, o sea, lo dice, pero funciona realmente.
Claro.
Estamos
hombre, en ámbito médico
era,
podría ser una maravilla.
De verdad, estamos ante una nueva era, pero del todo, o sea, nivel imprenta, más incluso. Ya no desde el punto de vista médico, pero como todo, ¿qué uso vamos a hacer de ello?
Claro.
¿Qué uso vamos a hacer
claro,
de ello?
Claro.
Porque ya no, en la parte de Alzheimer, Parkinson y tal, otro tipo de enfermedades, esto es impresionante, pero ¿qué uso vamos a hacer de ello? Te ponen un chip y entonces no te tienes que leer todas las obras de... Toda la literatura la tienes ahí, todo
claro,
el cine.
Eso es.
O sea, esto puede pasar.
Eso es Black Mirror.
Esa es lo que me da
miedo. Eso es una distopía, ¿eh? O sea,
sí, pero claro, es que estas distopías,
claro,
fíjate.
Esa es la parte distopía del chip.
Claro.
Exacto.
Pero es que al final luego se van cumpliendo. Porque es que, fijaos, bueno, la propia canción, esta canción lo que habla es de un hombre que ha viajado al futuro, ha visto el apocalipsis humano por una cuestión de cuestiones tecnológicas y cuando vuelve al pasado se ha quedado ciego y mudo, con lo cual quiere contar a la gente lo que ha visto, no puede, no puede porque es mudo y es ciego, y encima le toman como un loco. Oye, ¿cómo vas a llegar a esto? Y fijaos, hay mucha gente que nos hablaba de que llegaríamos a este tipo de cosas con inteligencia artificial y demás, claro, y no lo creíamos.
Philip K. Dick.
Claro, 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 claro.
Blade Runner, claro. Minority Report, por ejemplo, y Desafío Total. Sí, esas tres, o sea, para que...
Bueno, pero incluso antes, o sea, sí. La parte distópica del uso que hagamos de esto, o sea, está en anular la memoria. O sea, es, la memoria es clave. O sea, es lo de Kundera, la lucha del hombre contra el poder, no, es la lucha de la memoria.
Es la de Desafío Total, entonces, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, Ulises, cuando vuelve de Troya a Ítaca, todos los mitos son lecciones morales y son lecturas de la sociedad. Entonces, cuando el primer sitio donde para es la isla de los lotófagos, que toman una planta, que es el loto, que es el chip de ahora, y olvidan todo. Entonces, viven en la felicidad absoluta, lo dice Ulises. No, si eran felices, lo dice Homero. Una felicidad total, no tienen ningún problema, no tienen preocupaciones, se lo dan todo hecho. No, claro, olvidar. Entonces, es esto, vamos a perder con el chip este que se acabará desarrollando, ¿cómo lo vamos a desarrollar?
Oye, acabas de apuntar una cosa que...
¿Y perdemos la memoria? ¿Nos implantan la memoria? ¿Nos implantan la memoria? Que, claro, esto es en manos de los políticos.
Esa es la dos.
Pero, y voy a decir, pero peor que en manos de un político es en manos de un empresario que no tiene que dar cuentas de nada, ¿eh?
Claro.
En última instancia, un político, por muy malo que sea, tiene que dar cuentas. Y hay unos mecanismos de control. Pero ¿ante quién responde esta gente?
Eso es, qué miedo
me da.
Eso es Blade Runner y es Desafío Total.
Sí.
Es decir, usted no se preocupe en viajar, porque usted viene a nuestra empresa,
sí, claro.
le metemos un chip y piensa que está haciendo las vacaciones en Marte. Recordad la película, ¿no?
Esa es la de Schwarzenegger, ¿no?
Sí, la de Desafío Total, que es muy buena. Bueno, luego hubo un remake con Colin Farrell, pero a mí no
malísima,
me gustó. No me gustó.
Malísima.
Sí.
Y Blade Runner, ¿no? Blade Runner es la creación de replicantes. Y en el caso de Harrison Ford, en la película, al final él es un replicante y no lo sabe, ¿no?
Claro.
Porque le han manipulado la memoria. Nosotros somos memoria y en este momento hay dos agresiones tremendas a la memoria. La memoria es lo que nos constituye como saber quiénes somos. O sea, yo me llamo Fernando, he nacido en Madrid... Mis padres se llamaban Fernando y Mercedes. En el momento en que eso se olvida, en el momento en que eso se confunde, en el momento en que entra una cierta niebla de confusión, ya no somos nadie y estamos a merced de cualquiera.
Sí, te arrebatan todo.
O sea, esto empieza por eliminar la memoria en la educación y sigue con la memoria del chip. Y esto, como está diciendo muy bien Emilio, en este momento, oye, la palabra es clave. Tenemos que empezar un tiempo de resistencia.
De
resistencia y de resistentes. O sea, es decir, aquí hay mucho pamplinas, ¿no? O sea, mentecatos que piensan que todo lo que llega nuevo es formidable. Y todo lo que llega nuevo, como bien ha dicho Emilio, tiene siempre dos versiones. Y por lo tanto, las personas críticas, formadas, con cierto criterio, tenemos que ayudar a, entre todos, decir, esto va por este lado bien, esto va por este lado mal.
Sí. Oye, y has dicho una cosa, Emilio, la apunto para terminar porque no va a dar tiempo al libro, Fernando, pero sí a tu canción, ¿eh?
Ah, sí, por favor.
Pero ha dicho una cosa muy interesante, Emilio, que me ha hecho ring a bell, que dicen los anglosajones. Me ha sonado algo, me ha despertado un recuerdo. Has hablado de lo de, bueno, lo acabas de mencionar tú también, Fernando, de lo de elegir un poco entre vivir en una felicidad perpetua e ignorante a la vez, ¿no? Ignoras todo, el dolor, todo, o vivir la realidad. Y fijaos, hace poco estuve en el Museo de la Felicidad, que por cierto es una visita que recomiendo mucho.
¿Dónde está eso?
Muy didáctica, se aprende muchísimo.
¿Dónde está
eso? No recuerdo ahora la dirección exacta. Vamos, es aquí
en
Madrid.
¿Está en Madrid?
Sí, en Madrid, aquí en Madrid.
¿Pero está en Madrid?
Sí, en Madrid. Y sobre todo, recomiendan la visita familiar. Bueno, pues a mí me gustó más que a mi hija, y ya es decir, porque le encantó. Y hubo un punto en el que te plantean el dilema mismo que Matrix. Las dos píldoras, ¿no? ¿Cuál eliges? ¿La de la realidad, la de sentir de verdad, ver de verdad con tus ojos, saborear o no? ¿O vivir en este mundo permanente de ilusión?
Yo lo tengo claro.
Bueno, pues, chicos, yo pulsé lo de la realidad. 73% había elegido la otra pastilla.
No me extraña, así estamos.
73%, es que me pareció tan representativo. Un 73% escogió vivir una mentira.
No me extraña. Mira, estamos viviendo una sociedad anestesiada y que nadie se moleste. pero con los resultados que vemos, con la cuestión de la política, la cuestión social, la cuestión de todo este tipo de invenciones patéticas que estamos viviendo, tenemos que regresar a la Ilustración, que fue lo que cambió radicalmente el mundo, ¿no? Y nos hizo mucho más libres, más críticos y más curiosos. Vámonos. Mira, lo único que puedo decir es que quiéreme siempre.
Siempre, quiéreme siempre, tanto como yo a ti.
Bueno, Emilio y yo te queremos siempre. Fernando, ya lo del beso en la boca ya se lo dejo a Emilio, pero Emilio y yo te queremos siempre.
Esto lo cantaba Rosa Vicenta Montserrat Coscolín Figueras. Había nacido...
Más conocida por...
Había nacido en Villafranca del Panaés, 1922, y murió en Cuernavaca, México, en 2005. Y efectivamente, como nos apunta Emilio, más conocida como Gloria Lasso. Tuvo 55 años de carrera. Durante esos 55 años cantando por todo el mundo y sobre todo en Francia, donde tuvo un éxito extraordinario, grabó y cantó 584 canciones. 584 canciones, si me permitís el chiste, que no lo es, con sus letras.
Sí,
que había que sabérselas.
Hombre, ¿sí? Claro.
Es decir, 584. ¿Y cuántos millones de álbumes vendió? 80 millones de álbumes.
Ni más ni menos.
Gloria Lasso, o sea, se casó a los 16 años, en plena guerra civil, con un sargento franquista, vamos, del ejército franquista, que era guitarrista también. Y con él se fue a París y ahí empezaron toda una vida. Cantó con Charles Aznavour, entre otros muchos, en el Olympia. Cantó canciones de Serge Gainsbourg, nada menos que el de Je t'aime, mon ami. Tuvo,
hombre, que se le coló la censura franquista, gran
tuvo,
canción.
Tuvo discos de oro, oye, y tuvo 9 matrimonios. Emilio, 9, de los cuales... 6 solamente no, sí, fueron reconocidos.
La semana pasada...
¿Eh?
Oye, la semana pasada a Gloria Lasso, ¿te acuerdas?
Yo sí, traje, sí, claro, por eso.
Y dije, tenemos que dedicarle un programa. Pero, a Gloria Lasso.
Es extraordinariamente...
O sea, si la vida de Semprún es muchas vidas en una...
Fíjate la de Gloria,
una,
claro.
No, pero son vidas... Que son, le dedico son, imprescindibles... Son vidas... 1000 vidas. Gloria Lasso son...
Vidas paralelas, en el fondo.
Muchas
porque,
más.
Sí, sí. Porque
sí, sí, total,
si te fijas, claro, nacieron casi el mismo año. O sea... Que, y tienen la cuestión de la guerra civil, de irse fuera, del éxito.
Y los dos viven en Francia.
Exacto,
en fin.
Tienen enorme éxito, ¿no? Bueno, pues quiéreme siempre, me parece que es lo que nosotros tenemos que decir a nuestros oyentes, ¿no? Que les queremos siempre.
Hombre, y es un mensaje además que creo que había que terminar en alto, ¿no? Porque hemos hablado de la situación un poco, de a lo que caminamos... Con la utilización torticera de ciertos avances, por ejemplo, la tecnología que estamos hablando, y siempre hay que rescatar a clásicos.
Pero no llegaremos, sí, pero de verdad, Emilio, que tiene mérito, se ha esforzado con Semprún, se ha esforzado con Ha nacido una estrella, tú has estado estupendo, Mar Domingo, yo he hecho lo que he podido, pero sin comparación. Con eso de Espartaco de la vicepresidenta.
No, claro, a ver.
Nos ha superado. Hay que reconocerlo, ¿no? O sea, es decir, la inteligencia está
sí,
muy por encima.
Dicho, es el comunismo que
claro,
aflora ahí.
Claro, o sea, hay que reconocerlo. No tenemos nada que acercarnos nosotros al lado de alguien tan brillante como lo de Espartaco.
A ver, es cierto que si comenzamos, ¿no?, con el listón tan alto, lo lógico y lo justo es terminar con el listón igualmente alto.
Tenemos que hacer una auditoría para verificar lo que está pasando. Esto es, creo que es clave. Y usar la inteligencia artificial para algo que ansiamos mucho desde Espartaco hasta hoy.
Habíamos vuelto a meter la réplica de Espartaco por alusiones, pero es que ha quedado también de mano de José Luis Machuca. Gloria Lasso rematando.
Qué maravilla.
Ha quedado que yo creo que vamos, no podemos añadir nada más. Bueno, Emilio.
Machuca. Premio Ondas. Machuca, premio Ondas.
Pulipieza, la pulipieza hoy hemos dejado aquí. Oye, Fernando, como siempre, ha sido un placer tenerte por aquí.
Igualmente, buenas noches.
Y piénsate lo del periodismo deportivo, que aquí a lo mejor ha nacido una estrella deportiva. No, ¿cómo ha retransmitido ese gol, eh?
Es lo único que me gustaría ya después.
Oye, ¿cómo va el partido, por cierto?
Seguimos ganando
1-0 y descanso.
Exacto. Pero oye, estábamos hablando, Jesús y yo,
sí,
de las mejores primeras partes, sí, que ha jugado el Madrid, ¿eh?
Sí, sí.
Formidable. No le han tirado puerta prácticamente.
Yo siempre he creído en el efecto mariposa y hemos creado tan buen ambiente aquí que lo hemos llevado, ¿sí? Lo hemos llevado allí al campo.
Vale.
Emilio, gracias como siempre.
Un abrazo.
Un abrazo,
Fernando. Emilio del Río, Fernando Rodríguez La Fuente, entre una fuente y un río.
¡Amor!